Gloria al Señor. Sí, oramos al Señor. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Él es el que ha comenzado nuestra fe y el que la completa. Le alabamos por este tiempo. Estamos agradecidos de que podamos estar aquí y también estamos agradecidos por todos los que Él toma en su obra y a todos los que Él ha salvado, a todos aquellos que Él atrae. Hemos tenido 6 reuniones y el Señor habla mucho. A veces no es fácil el cubrir las necesidades de todos los hermanos, pero el Señor es capaz y Él prepara la comida y Él da a todo lo que necesitamos. Aún así, yo pienso que el consuelo más importante no se encuentra en la conferencia. Se encuentra en la iglesia, en la rutina, en la relación que tenemos unos con otros. Ahí el Señor sigue fluyendo y nos anima para que permanezcamos en la palabra, en el Señor, en la comunión, en la oración, en todo aquello que el Señor nos quiere dar y nos da. El título de la conferencia era Vivir en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Es un derecho maravilloso que tengamos el participar de esto y tenemos que estar agradecidos y alabarle porque Él nos muestra su voluntad y nos permite saberlo, como dice en Efesios 1. Él nos permite conocer su voluntad. Y eso no es una pequeñez. No queremos quedarnos parados, sino que queremos entrar en esa realidad. Y lo que sabemos ya de la verdad es bueno y lo mantenemos. Pero no para saber más, sino para permanecer firmes en la realidad y también para que el Señor con ello esté satisfecho. El Señor quiere que nuestros corazones estén firmes por Él y preparados para su venida. Y esto no es una relación técnica. Es una relación, algo que está vivo. Todos hemos nacido de nuevo. Si hemos creído en Jesucristo, Él nos ha salvado a través de la fe. Quiero hacer un resumen con este esquema que los hermanos ya han mostrado en las anteriores reuniones, para resumir un poco y de nuevo para ayudarnos en esta carga que tenemos esta noche. Así que voy a apagar el vídeo. No me vais a ver durante un rato, pero vuelvo enseguida. Gloria al Señor. Aquí vemos las cargas que hemos hablado en la conferencia. Vemos estas 3 columnas. Y hay el primer punto es la salvación, lo cual nos anima. Todos hemos sido salvados de la perdición eterna. Tenemos un Dios salvador. Y no debemos dejarnos cargar por tantas cosas. No quiero entrar en cada detalle, solamente quiero repetir un poco. Yo creo que ya en la pizarra se mostró que también la insantificación es importante. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo me tengo que orientar no simplemente a lo que yo crea, sino que necesito una dirección, la verdad. Necesito el Espíritu, ese Espíritu que llena mi corazón. También la edificación de la iglesia. En la edificación de la iglesia hay puntos importantes, como no debemos tener cosas en nuestro corazón contra otro. Que también aprendamos a ser humildes, a someternos unos a otros, que cuando alguien diga algo, que lo tomemos del Señor. Estas son cosas muy muy práctica que debemos aprender. Y también entrar de manera práctica en un servicio, estar unos para otros. En la oración también unos para otros. Y esa es mi carga esta noche. Y que no menospreciemos esto. En las primeras reuniones se mencionó también en la oración hay alegría, hay también agradecimiento, y eso también tiene mucho que ver con lo que yo vivo, con lo que yo hago. Es mi ejercicio práctico en mi vida. Pero no es algo metódico, no es algo externo. Depende de mi espíritu y de mi corazón, de mi relación con el Dios viviente. Sí, Señor Jesús. Él nos quiere llevar a la realidad de todo lo que Él quiere llevar a cabo. Y por ello, hemos recibido todo lo que necesitamos. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Tenemos una nueva vida en el Espíritu. Y como también se testificó, nuestra salvación comienza con el nuevo nacimiento de agua y espíritu. Todo eso lo hemos recibido y ahora nosotros estamos en esa relación con el Padre para crecer en Él y conocerle mejor. Y también para hacer su voluntad aquí en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos un Padre maravilloso. Hemos nacido de Él. Y quiero también recordar esa palabra, que tenemos un compañero. Eso lo podemos hacer todo, incluso los niños pueden aprender a hablar con el Dios vivo en el corazón, pero también de hablar con Él. Y esto no es una pequeñez. A veces pensamos que los niños son pequeños, pero ellos tienen el derecho de entrar en esa relación con el Padre. Él nos alimenta y Él es el camino al Padre. Y podemos venir a Él limpio, limpiados por su sangre. Todo esto es maravilloso. Y esto podemos alcanzarlo en la oración. No es algo tampoco difícil. Es algo que necesita realmente todo nuestro corazón, todo nuestro ser. En la oración nos damos cuenta que es una lucha en nuestro corazón es un luchar con el Dios vivo. Me acuerdo también de Mateo 6, versículo 10, como Jesucristo mismo dijo, vosotros oraréis así, nosotros debemos orar. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor Jesús, necesitamos esta dirección en nuestra oración. Tu voluntad se haga. Tómanos de la mano y muéstranos lo que tú deseas. No quiero simplemente hablar. Quiero entender cuál es tu voluntad. Quiero sentir también, tener un sentir en mi espíritu, porque ahí en mi espíritu tengo un lugar donde Él pueda hablar. Él me muestra también lo que a Él no le gusta, o cuáles son mis conceptos que no le corresponden. Señor, el Señor nos enseña a orar. Y eso puede hacerlo cualquiera, incluso un niño. Cada niño puede aprender a orar. El Señor nos anima a entrar en esta relación, como este del ejemplo en Lucas 11. Él dice, a partir del versículo 5 le dijo también, ¿quién de vosotros tenga un amigo? Sí, nosotros podemos venir a él como un amigo. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me moleste. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sí, el Señor es el Señor. Él es nuestro amigo. Y debemos también ponernos por debajo de sus prioridades. Pero incluso cuando Él no lo hace, dice que sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Cuando nosotros oramos, ¿nuestro corazón está ahí o son solamente palabras? No debemos hablar palabras vacías como las naciones. Y ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Hay veces que utilizamos muchas palabras, pero el Señor nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Dilo. O piensa en ello. O reflexiona despacio. Sí, Señor Jesús. En cualquier caso, el Señor nos quiere dar cosas buenas. Os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Hermano, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Maravilloso. El Señor nos da buenas cosas. Y también un versículo que conocemos en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo. Podemos tener esta seguridad que lo que el Señor nos da es bueno para nosotros. Lo que Él permite es bueno para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros de manera personal y para la iglesia es bueno para la iglesia. El hombre natural no puede reconocer esto, no lo puede aceptar. Le dice a Jesús como Pedro, que no te ocurra esto. la cruz, las dificultades. Oh Señor, pero el Señor es más grande que estas dificultades. Más grande que el corona. Más grande que las limitaciones en las reuniones. Yo no sé cuántos de vosotros habrían dicho si alguien nos hubiera dicho, ¿sabéis? El próximo año no va a haber reuniones. Por lo menos de la manera que las conocemos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Seguramente hubiéramos dicho, no, Señor, eso no puede ser, las reuniones son muy importantes. Sí, la reunión es importante y la edificación de la iglesia es importante, pero el Señor tiene caminos que no podemos imaginarnos. Y por eso le buscamos juntos en la oración. Y nada debe apagar nuestra alegría. Él quiere que nosotros nos demos a Él y nos podamos alegrar en Él. Señor Jesús, también quiero nombrar una oración de la oración de Ana en Primera de Samuel. Yo creo que conocéis la historia, cómo ella oró, cómo ella sufrió porque había otra mujer que tenía hijos y ella no, y cómo ella viajó, pero se puso delante de Dios y habló con Él y le abrió su corazón y Dios lo escuchó y también cumplió su deseo y le dio su hijo y ella lo dio, lo consagró a Dios para su casa. Esto también nos debe animar para que derramemos nuestro corazón delante del Señor, para traerle nuestras cargas. Sabéis, yo siempre me acuerdo de este versículo, que creo que está en Santiago. Vosotros no recibís porque pedís mal para los deseos de vuestra carne. Tampoco debemos pensar ahora tan complicadamente, pero sí, también puede ser una base para lo que yo pido. ¿Qué pido? ¿Pido para mí? ¿O estoy preparado para que el Señor responda según su casa? La gracia también debe fluir en nosotros, debe producir algo para la edificación. Esto no quiere decir que no podamos recibir gracia. Cuando tenemos mala situación, recibimos un suministro de la gracia. Pero esto debe seguir fluyendo. Y nosotros estamos preparados y nos damos al Señor. Y no es algo tan imposible ni tan difícil. Todo lo que Él nos da, lo damos a los demás. Lo recibimos también a través de la oración. Nos damos cuenta que viene de Dios. No es una casualidad que yo haya recibido un niño, un hijo. Dios me ha dado ese hijo. Amén.
Unsere Gelübde erfüllen, ja, unsere Versprechen. Amen. Und ihm so auch danken.
Y también debemos agradecer, debemos ser agradecido. Eso también tiene una expresión, que le seamos agradecido. ¿Sabéis? Dios tiene buenas intenciones con nosotros. Él tiene buenas intenciones con todas las personas. Eso lo hemos visto en el Evangelio. Podemos también seguir indagando en esta riqueza de Cristo. El Espíritu escudriña todas las cosas. No tenemos que centrarnos en doctrina o en otras cosas, sino en Cristo, en su riqueza. Y de ahí sale un gozo. Ahí hay ánimo. Ahí dentro está lo que la iglesia necesita. Por eso dice, alegraos en todo tiempo. Eso también tiene que ver con el Evangelio. En todo tiempo. Esto también tiene que ver en las tribulaciones. Si alguien te amonesta y te dice, esto no va así, te tienes que volver. Toma también esa amonestación por parte del Señor. La vida de nuestra alma no es tan importante, la dejamos. Romanos 12 dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Es como en Primera de Tesalonicenses 5, tener gozo en la esperanza. Esperanza. Sufridos en la tribulación. Eso no es fácil. Constante en la oración. Señor Jesús, podemos siempre orar. También, incluso cuando no hay reuniones, esto lo subrayo. La oración personal tiene tanto suministro, tanto ánimo. Cuando tú hablas con Dios y te mueves en la palabra y lees la palabra y le dices al Señor, Señor, déjame entrar de manera personal. Sabéis, ahí hay una fuerza que te puede salvar a ti de manera personal, que te ayuda de manera personal, te ayuda a estar firme en el Señor, a tener raíces en Él. Sí. Vayamos todos adelante en la realidad de esto.
Amén.
Él quiere que le conozcamos de tal manera. Hay un versículo que también tenía preparado. En Lucas. Quizás lo nombro después. Señor Jesús. Hay un gozo en la fe. Filipenses 1:25. Aquí estaba Pablo en la cárcel y escribió. Y no tenía una buena situación. No tenía reunión. Tenía pocos contactos fuera. Pero ¿qué dice? Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En esta situación él buscaba al Señor, le conocía. Y hay otros versículos en Filipenses que los quiero citar. Él decía que él aprendió en toda situación, en todo. Puedo tener abundancia y puedo tener deficiencia. En todo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Él tenía esta relación con Dios, esta comunión con Él, que le animaba. Pero no solamente de manera personal, sino que Él dice que esto sé que me servirá para salvación a través de vuestra oración. Él también tenía esa unión con los hermanos y sentía ese suministro de la oración por Él. Nosotros también podemos suministrar vida a otros con nuestra oración. Y les salvará, les ayudará para la salvación. Podemos darle a otros vida a través de nuestra oración. Si ves a un hermano pecar, si es un pecado que no sea de muerte, pide por él y le darás vida. Ese poder tiene nuestra oración. Puede dar vida. Es algo que da. Dios da. Y dice la palabra que un dador alegre Dios lo ama. Porque Él da. Yo a veces no soy así. Pero el Señor Él da con liberalidad. Oh Señor Jesús, sálvanos. Llénanos con tu sed. El Señor se alegra. Él se alegra en la salvación. Voy a volver a acentuar algo, que es algo que lo tengamos, es bueno que lo tengamos delante de nuestra vista. Lo que nosotros podemos hacer por Él, tenemos que reconocer cuán rico Él es, cuán bueno es Él con nosotros. Tenemos también que apartarnos de conceptos religiosos y de presión. ¿Cómo puedo decir, yo me gozo en todo tiempo, pero siempre me siento condenado? Y pienso que todo lo que tengo que hacer por Dios es tan difícil. Oh Señor Jesús, llénanos contigo. Él tiene un gozo en todo tiempo, en cada situación. Y nosotros podemos alegrarnos con Él. Y este gozo es importante. Que vayamos adelante con constancia y no perdamos nuestra libertad, como dice en Hebreos 10:34, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Él le recuerda, antes era así, lo sé, incluso os alegraste aunque os despojaron de vuestros bienes. Esto no podemos entenderlo en el hombre natural. Esto ocurrió porque estaban llenos del Espíritu, porque tenían ese suministro de Dios, porque habían reconocido algo en ese momento y se acordaron de esa palabra. Cuando os acusen, alegraos y gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. De esa manera se acordaron, alegraos, gozaos. Sí, mi viejo hombre no se alegra en esto, pero el Espíritu se alegra. Y el Espíritu, aunque estemos en situaciones, tenemos siempre un gozo, una fuente de gozo, una fuente de ánimo en nuestro espíritu, en la vida de la iglesia, en la palabra. Maravilloso. Y luego les dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El Señor nos quiere llevar adelante con paciencia para que nuestra, con paciencia ganemos nuestra alma. Eso tiene que ver con la santificación. Nuestra alma debe ser ganada para la voluntad de Dios, porque esto no ocurre de manera automática. Aunque yo he nacido de nuevo, mi alma es complicada, se hace, tiene tantas preocupaciones, es realmente tan difícil. Yo hablo aquí personalmente de mí. Pero Señor Jesús, el Señor anima y nosotros no perdemos nuestra confianza. Amén. Y el Señor es amable también con los desagradecidos y malvados. ¿Conocéis el versículo en Lucas 6:35? El Señor es amable también con los ingratos y malos. ¿Quiénes son los ingratos y malos? A veces soy yo. O a veces eres tú. Es el viejo hombre. El alma caída. Nosotros necesitamos la amabilidad unos con otros. Mis amigos, mis hijos son así también. A veces yo en ellos veo cómo soy yo. Siempre hay murmuración. Sí. Pero el Señor es amable. Solamente por eso podemos darle la gracia. Gracias que tú eres amigable conmigo y amable. No solamente conmigo. Yo también quiero aprender a ser amable. Y yo quiero tener un corazón agradecido. El agradecimiento no es simplemente algo que hacemos con los niños cuando estamos en la mesa. No. ¿Por qué hacemos esto con los niños? Para que se aprenda. Cuando nos hacemos mayores, también debemos aprender a dar las gracias en todo. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo aquello que es Cristo, ya podemos dar gracias. Espero que nosotros hayamos sido animados en esto, de concentrarnos más en cuán precioso es mi Jesucristo. ¡Cuán rico! Y también el agradecimiento, decirle a Dios, Padre, gracias que tú eres así. Gracias que yo tengo en Cristo todo lo que necesito y yo me puedo alegrar en ello. Y puedo vencer. Y puedo ir adelante. Y también para ser edificado. Gracias, Padre. Ejercízate para las buenas cosas en tu vida. Estas cosas que Dios ya te ha regalado. Y dale las gracias.
Amén.
Te va a hacer bien, realmente. Le va a ayudar a tu ámbito, a los que están a tu alrededor. En 1 Tesalonicenses 5 dice... No dice gracias por todo, sino en todo. Esto también tiene un significado. Hay cosas que no podemos dar gracias, porque son cosas terribles, no son hermosas. Sí, estas cosas provienen de Satanás. Él las promueve. En la caída del hombre vemos todos los intentos que él hizo con la humanidad. Pero aún así debemos aprender en aquello en lo cual nos encontramos en este tiempo, en esta situación actual, de ver a Dios más grande. y darle gracias a Dios en todo. Esto tiene que ver en que yo reconozco que quiere Dios. Hay cosas que Dios está en contra, entonces yo oro en contra. Pero hay cosas que Dios quiere permitir. Entonces, yo no tienes por qué ponerte en contra, sino que tienes que aprender a estar firme. Y por eso hay tantas cosas donde debemos aprender, sí, Padre, gracias que esta situación es así. Oh, Señor, y así aprendemos a someternos a Él. Sí, Él dice, por nada estéis afanosos en Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, en todo. Realmente podemos decirle todo, no debemos ser complicados, debemos estar abiertos. También para el sentir del Espíritu, para la oración de los demás hermanos cuando oramos juntos, en qué dirección se mueve el Espíritu. Y ahí quiero yo permanecer, ahí quiero yo colaborar en tal oración. Por nada estéis afanosos. Debemos liberarnos de nuestras preocupaciones, de nuestros pensamientos que nos ponen nerviosos, que nos intranquilizan. Son pensamientos realmente malos para nosotros. El Señor nos quiere salvar de ellos. Y para ello también necesitamos este agradecimiento. Debemos aprender a dar gracia y aceptarlo de Dios, aquello que Él ha permitido en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando uno enseña a los niños, le dices: pedid a Dios, pero cuando tú recibas algo, dale la gracia. Y este aquí, dar las gracias, acción de gracia quiere decir que lo das antes de recibirlo. Y también dice gracias por aquello que parece tan normal. También aprende a dar las gracias. Debemos ser salvados de nuestra murmuración y de nuestro corazón duro. Esto tiene que ver con la santificación. Debemos ser salvos de ello. Sí. ¿Cómo reaccionó Job? Todos lo saben. ¿Cómo reaccionó Job cuando le fue quitado todo lo que tenía? Dios lo permitió. Satanás tuvo que preguntar a Dios para que le diera permiso. Y en Job 1 del 10 al 11, y en Job 2 del 9 al 10, él dijo: Dios lo ha dado, Él lo ha quitado, pero el nombre del Señor sea alabado. ¿Qué relación con Dios? ¿Qué relación debía haber tenido antes para poder orar algo así? En una situación donde tú lo pierdes todo, tus hijos y todo, y luego recibes una enfermedad. Él no dio las gracias, pero a pesar de ello, alabó a Dios, porque Él conocía a Dios y sabía que todo lo que él antes tenía provenía de Dios. Antes aprendió a dar la gracia. Él permanecía en el agradecimiento a Dios. Era un hombre de oración. Tenía una relación con Dios y no era todo tan evidente. No. Era de Dios.
¿Y
cómo es el hombre hoy? Antes también era así. Pero Pablo dice que en los últimos tiempos los hombres serán así. Y Judas también lo dice en Judas 16, 20. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estamos en tal mundo. Así es el mundo. Y con tales personas tenemos que tratar. Y a veces son tus colegas de colegio o de trabajo. Nuestro jefe. Nuestros familiares. Murmuradores. Nuestro viejo hombre es así. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Ingratos, impíos, sin afecto natural. En este mundo vivimos nosotros hoy. Y esto nos influye también. Oh, Señor Jesús, debemos tener cuidado con aquello que nos ocupamos. En el suministro que nos influye, de qué doctrinas. Ahí realmente necesitamos salvación, porque el mundo está lleno de estas cosas que no le dan la honra a Dios. Necesitamos un testimonio contra la cultura de este mundo. El hombre desea el discutir sobre las cosas. Él desea expresar lo que a él no le agrada. Así es este mundo, así funciona. Pero, ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo se hace la voluntad del Padre? La vida de la iglesia. Con agradecimiento. Y esto es algo que nosotros podemos ejercitar. Señor, yo me vuelvo a ti. Señor, yo abandono esto, mi mal sentir, cuando yo quiero permanecer en ti, ayúdame, lléname de ti, yo te doy la gracia, tú eres fiel y tú estás aquí. Y no queremos dejarnos influenciar por este mundo, y especialmente ahora, en estos días. Queremos ser aquellos que traen la paz. Amén. hacedores de paz. Y nosotros nos mantenemos en ejercicio, en la oración, en volvernos a Él, en permanecer en Él. Y esto no ocurre de un día para otro. Nosotros nos volvemos a Él y Él nos salvará. El Señor es un ejemplo para nosotros en todo, toda su vida. Y Él ahora vive en nosotros, hermano. No debemos intentar buscarlo en otro sitio, sino simplemente decirle: yo me hago uno contigo. Yo soy uno contigo. No intentes hacer la voluntad de Dios, simplemente hazla. Es fácil. Si fuera complicada, no es del Señor. Tú puedes hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti es en tu situación, en tu vida diaria. Y también, si miramos cómo Él vivió en sus situaciones, vemos todas las pruebas que Él vivió. Y la más difícil no la puedo medir, pero es un principio que él rogó en el jardín de Getsemaní. Él dice que él gritó con angustia a aquel que podía salvarle de la muerte. Él gritó con angustia: Señor Jesús. Sí, podemos clamar. Los primeros cristianos eran aquellos que clamaban en nombre del Señor. Por eso fueron perseguidos. Nosotros a veces no queremos tampoco ser un tropiezo para otros, pero necesitamos salvación. Queremos también entrar en la oración. Utiliza todo tu corazón, todo tu ser, para tocar al Señor. Penetra en la oración. El Señor dice que el camino es estrecho, el que guía la vida. Lucha. Todo tiene su lugar, hermano. El luchar y el confiar. ¿Qué dice el Señor? Estad quietos y ved la salvación del Señor. Ellos alabaron a Dios, simplemente tuvieron que estar quietos y alabar, y creyeron y confiaron. Y todos los enemigos fueron eliminados. Ellos se dieron cuenta de que no podían lograrlo, pero aún así utilizaron sus bocas y le trajeron la alabanza a Dios. Gloria al Señor. Él nos puede salvar, nos puede ayudar. De Él viene todo. Señor Jesús. Sí, el Señor es un ejemplo. ¿Qué dijo Él en el jardín de Getsemaní? Los discípulos estaban ahí y escucharon. Él gritó, clamó. Sí, también lo podemos unir a Hebreos. ¿Y qué dice Él? Lo hemos escuchado. Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Tu voluntad sea hecha Él conocía la voluntad del Padre. Pero aún así oró y dijo, si es posible, yo no quiero. Realmente no quiero. Pero Padre, lo que tú quieras, eso lo quiero yo. Yo me hago uno contigo. Yo soy uno contigo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Cómo tú te enfrentas a estas intenciones fuertes y obras del enemigo en tu alma que realmente te quieren hundir? A veces no viene de fuera. ¿Cómo te enfrentas tú a ello? A través de la oración, con agradecimiento, con comunión. A veces, incluso aunque no te sea tan fácil, pero el Señor es tú, tu Salvador. Él te lleva adelante y hacemos bien en seguirle. La cruz. Debemos aprender a llevarla sobre nosotros y seguirle. Amén. Muchas cosas están contra Dios y contra la palabra de Dios. ¿Y cómo nos guardamos nosotros en su palabra? Nosotros guardamos la palabra de Dios cuando lo hacemos a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, como le dijo Pablo a Timoteo. Guarda este don precioso, él quería decir la palabra de verdad, a través del Espíritu que está en ti. Guárdalo. No permita que a través de argumentos o tus sentimientos o teorías de hombres o a través de la ciencia te aparten. No permitas que te lo roben. Ten ánimo. Tenemos este don del Espíritu y a través del Espíritu podemos orar. En Espíritu y en verdad es la oración en nuevo pacto, no más en un templo de piedra, sino en el Espíritu y en la verdad. Amén.
Y
he acentuado mucho las cosas personales, pero también es algo para la iglesia. Si yo tengo una vida de oración en la cual toco al Señor, entonces yo también me ejercitaré también en la iglesia para tocar al Señor. En la oración, en la reunión de oración, en las comuniones de oración, en las reuniones de casa, en pequeños grupos, utiliza el tiempo para buscar al Señor juntos. Sí, tenemos una reunión de oración normalmente los martes y es bueno ejercitarse, sea joven o mayor, el buscar juntos la voluntad de Dios y el permanecer en oración delante de Él. Podemos llevar las cargas de otros, también podemos traer nuestras cargas y expresarlas de manera breve. Y juntos estamos los unos por los otros. Podemos también orar juntos por teléfono. Podemos llamar. Utiliza a la iglesia. Utiliza esas conexiones que son posibles. Orad unos con otros. Los discípulos al principio tenían esa característica, que estaban juntos. Las mujeres, la madre del Señor, los hermanos del Señor, los discípulos. En Hechos de los Apóstoles estaban juntos y oraban. se escondieron de los judíos, pero oraban juntos. Y luego seguían orando y el Señor escuchó. Cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oraba sin cesar por él, a Dios. Y no solamente por un Pedro, nosotros oramos unos por otros. Pablo tenía esa actitud de orar por los demás y de agradecer, de pedir. Esto propicia, es la expresión de la unanimidad, la expresión de la unidad que todos tenemos en el Espíritu. Él pedía en Efesios 3:13 que no estuvieran desanimados por las tribulaciones que él pasaba, y él doblaba su rodilla ante el Padre para que toda familia fuera fortalecida en el Espíritu, en el hombre interior, para que todos pudieran conocer al Señor en su plenitud, profundidad, altura, longitud. Ese deseo tenía en su corazón por todos los santos. Él no pensaba en él, sino que él era un apóstol, pero se estimaba a sí mismo como el más pequeño. Él oraba por los demás con esta actitud. Él no miraba con altivez. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban unos por los otros, y nosotros también, hermanos. ¿Qué queremos nosotros producir? Estad unos por otros, orad unos por otros. Permitid que la voluntad de Dios permanezca. El Señor lo ha permitido. Y bueno, claro, cuando el Señor hay un pecado, el Señor quiere que lo cambiemos, que nos volvamos. Él ora que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Maravilloso. Tenemos a uno que está así por nosotros. Y a veces puede ser que no sepa lo que tiene que orar, pero da igual, es normal. Incluso es mejor a veces que repetir palabras vacías. Podemos saber lo que tenemos que orar y también lo que no tenemos que orar. A veces no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Él está por los santos. A veces sabemos demasiado, hermano, y queremos mostrar a los demás lo que sabemos nosotros en nuestra oración. Es bueno no saber nada, no utilizar palabras vacías. Oh, Señor Jesús, no solamente el saber o el repetir, sino buscar al Señor. Sí, os quiero animar a orar. Los jóvenes también tienen que ejercitarse. Tened ánimo.
Oh, Herr Jesus.
Oh Señor, no estoy tan apagado. Deja que el Señor y su gozo os llene en la oración, en agradecimiento. Utilízalo, clama al Señor. Si tú tienes la impresión de que no tienes nada, pues penetra en la reunión de oración. Tu penetrar en la oración también salva a los demás. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haced memoria, no seáis tan complicado. No pienses que tienes que pensar tantas cosas. El problema que puede tener aquel hermano o esta hermana por la cual tú oras, no. Simplemente haz memoria de ella y dale al Señor gracias por los santos, por su fe. Siempre doy gracias a Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, rogando con gozo por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén. ¿Ves cuán rico es el Evangelio? Desde el primer día hasta hoy. De conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y estamos unos por otro. De manera positiva. Luchamos unos por otros. Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y que sea recreado juntamente con vosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Podemos realmente luchar uno por otro en la oración. Y él les dice aquí también de manera concreta, ¿por qué? Para que él sea salvo de tanta desobediencia. Y que la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Oramos uno por otro, que todos en su servicio personal en la casa del Señor sea según la voluntad del Señor. Y yo pienso que es bueno que terminemos ahora. El Señor os fortalezca, os anime. Gloria al Señor, está animado. Amén.